de nuestro niño es una bendición. Los niños son un regalo de Dios, dice la Escritura. Bendito sea el Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio que hemos venido llevando acerca del libro de Mateo. Ya estamos por el capítulo 4. Y es un privilegio poder avanzar, conocer precisamente lo que es el inicio de nuestro Señor Jesucristo. Ese nacimiento, esa Navidad que se celebra por este tiempo, que lo vimos semanas anteriores, cómo ese Mesías, ese Rey vendría a este mundo y cómo la protección del Señor estuvo siempre cuidando a su Hijo, Mesías, el Salvador del mundo, que vendría a librar a su pueblo de su pecado. Eso es lo que celebramos en Navidad, la llegada de nuestro Salvador, con el cual proclamamos a Cristo. Amén. Vamos entonces a la palabra del Señor. Vamos al capítulo 4 del libro de Mateo. Vamos a continuar con este estudio que venimos realizando ya hace unas cuantas semanas. Quisiera invitarlos al capítulo 4, versículo del 12 al 17. Para ello quisiera que por favor se pusieran de pie para la lectura de la palabra. Capítulo 4 del libro de Mateo, versículos del 12 al 17. La palabra del Señor dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando a Nazaret. Vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Oramos, bendito Señor y Dios Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Venimos delante de ti, Señor, conociendo tu grandeza, Señor, y nuestra pequeñez. Pedimos, Señor, que tu gracia y tu favor, Señor, nos ayude a entender quién tú eres, quién es Jesús, el propósito por el cual tú lo has enviado, Señor, en ese propósito de salvación y en ese gran mensaje que sale de sus labios de arrepentimiento y fe. Ayúdanos, Señor, a que como hijos tuyos entendamos la magnitud de las palabras de Jesús. Ayúdame, Señor, a comunicar este mensaje, Señor. Esas palabras de nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Dame la sabiduría, dame la capacidad, Señor, en mi debilidad, para manifestar esta grandeza que tú manifiestas en tu palabra. Y a todos juntos como hermanos, para poder no solamente comprender, sino aplicarla a nuestras vidas. Las palabras que salen de mi boca, pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos, pueden tomar su asiento. Venimos a este pasaje donde Jesús escucha que Juan el Bautista ha sido puesto en prisión. No sabemos cuánto tiempo ha transcurrido desde el momento en que Jesús fue bautizado, fue a ser probado por Satanás al desierto, hasta este punto en que Señor Jesucristo se entera de que Juan está preso. Hay algunos estudiosos que dicen que más o menos un año y medio ha transcurrido desde el capítulo 11 al 12. Y durante este tiempo, muchos esperarían que Jesús iniciara su ministerio como Mesías en Judea, en Jerusalén, donde se esperaba la llegada del Mesías. Pero en este año y medio que vemos que Mateo no nos narra, porque él dice que cuando Jesús supo que Juan el Bautista estaba preso, él volvió a Galilea. Él supo que su primo estaba preso, Juan el Bautista, y él regresó a Galilea. Pero en ese año y medio, vuelvo y repito, que desde el versículo 11 al 12, Mateo no nos narra qué sucedió, el libro de Juan sí nos habla al respecto. Y él nos muestra, por ejemplo, que en ese tiempo Jesús se mueve de Jerusalén, que está en la parte sur, y se va. En ese momento, él dice el libro de Juan que él reúne sus discípulos y viaja hacia el norte, a la parte de Canaá, que está acá. Ahí donde sabemos, él realiza su primer milagro. Él convierte el agua en vino. Posiblemente José, María tenían algunos amigos que se casarían y fueron invitados a esas bodas. Dicen algunos estudiosos que Jesús va con sus discípulos a Caná. Después de ahí ya Jesús está siendo conocido. Él ya es reconocido como rabino, como maestro. Después de ese momento, entonces, durante las fiestas de Jerusalén, él estando en Caná, él se regresa a la parte sur donde está Jerusalén, y en ese momento es cuando el libro de Juan nos dice a nosotros que él hace la primera expulsión de estos cambistas, de esta gente del templo. Después eso sucede en el capítulo 2 del libro de Juan. Después vemos la entrevista que el Señor Jesucristo tiene con Nicodemo, donde le habla acerca del nuevo nacimiento. Y en ese momento el nombre de Jesús comienza a darse a conocer y tener seguidores. También nos dice el libro de Juan, el capítulo 3, que en ese momento todavía Juan no había sido encarcelado, Juan 3:24. Y Jesús está en Judea, en la parte del sur, de este lado de acá, y él está bautizando. Muchas personas vienen a ser bautizadas por él. De hecho, uno de los discípulos de Juan el Bautista ve eso y va y le dice a Juan el Bautista, le dice, mira, aquel en que tú anunciaste, aquel que tú anticipaste, él está bautizando y muchas personas vienen a él. En ese momento es que Juan les contesta a sus discípulos en Juan 3:28 y les dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El versículo 30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. O sea, que cuando Mateo dice estas palabras, que cuando Juan oyó, que cuando Jesús escuchó que Juan el Bautista estaba preso, él regresó de Galilea, en la parte norte, porque él ya está en Galilea, él regresó a Galilea, él estaba acá, y de ahí se mueve, regresa a Galilea, a Nazaret, que está por esta zona, y se mueve a Capernaum, que está aquí al lado del mar de Galilea. O sea que ese recorrido hace Jesús. Él regresa a Nazaret, de Nazaret se mueve aproximadamente unas 90 millas hacia la parte norte que está acá, que es Capernaum. De Nazaret se mueve a Capernaum. Ese Capernaum que está ahí en la parte del lado oeste del mar de Galilea. Y después de que Jesús es rechazado, es que él de Nazaret se vuelve a Galilea. Él está en Nazaret, pero en Nazaret es rechazado por su misma gente y él se regresa a Galilea. La Galilea tiene aproximadamente unas 20 ciudades de población mayormente gentil. Y ahí es donde se va el Mesías, ahí es donde se va el Señor, a Capernaum. Y Mateo omite esta información anterior porque él quiere presentar a Jesús como el rey de las naciones. Él lo quiere presentar que él es no solamente ha venido para los judíos, sino para todas las naciones. Y esa es la razón que él va a vivir a un territorio que era mayormente gentil. El ministerio de Jesús por 3 años toma lugar estratégicamente en este lugar la mayor parte del tiempo que Jesús toma como centro de operaciones, su headquarters, diríamos, está en Capernaum. Él ahí tiene su casa, de hecho. La palabra nos dice que él tiene su casa. También vive Pedro en ese lugar. Es posible que Juan también viviese en ese lugar con su hermano Jacobo. Entonces, Mateo omite esta información porque él quiere presentar a Jesús como el rey de las naciones y por eso él lo muestra directamente desde el Jordán, cuando él estaba acá en esta parte del sur, donde había sido tentado por Satanás, él lo traslada directamente en la parte de Capernaum. Él dice que él fue a Galilea. Y Juan fue arrestado porque era un hombre comprometido con la verdad. Era un hombre que hablaba la verdad. Y le dijo la verdad a Herodes en su cara, el rey. El rey Herodes estaba en una relación ilícita con su cuñada Herodías, que era la mujer de su hermano Felipe. Juan en la cara le dijo, no te es lícito hacer esto. No te es lícito tenerla, le dice él en Mateo 14. Y Lucas nos dice a nosotros que además de decirlo eso, él lo reprendió por todas las maldades que Herodes había hecho, Lucas 3:19. O sea que vemos a un Juan el Bautista, que era una persona de carácter, una persona que estaba inclinada a la verdad, alguien que confesaba o declaraba a cada uno de ellos los errores que estaban cometiendo. Y esa fue una de las razones, y ese es el motivo por el que Juan está preso. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan como profeta, Mateo 14:5. Y por esta razón ahora Juan se encuentra en prisión. Él quería matarlo. Y la razón de que Juan está preso hace regresar a Jesús a Galilea. Dice la escritura que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Galilea es como diríamos nosotros, es el estado. Y Capernaum, lo mismo que Jerusalén, son ciudades de Galilea. Son ciudades de Galilea. Lucas nos dice a nosotros, en Lucas 4, 14 al 15, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¡Wow! El Señor en ese momento empieza a adquirir ese reconocimiento, esa admiración de quién es Él, la autoridad con que Él enseñaba. Pero, dice el versículo, y dejando de Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zebulón y Neftalí. Jesús se fue de Nazaret a Capernaum, no por una estrategia o por mejor ubicación geográfica. De hecho, Él se fue porque se vio obligado a salir. Lo querían matar. La escritura nos dice a nosotros en Lucas 4 que Jesús fue a Capernaum por una fuerte reacción de la gente en Nazaret. En Lucas 4, 18 al 19, se nos dice que Jesús llegó a la sinagoga y se levantó a leer el libro del profeta Isaías, donde dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Estas son palabras de Isaías 61:1, donde él se está proclamando delante de toda esta congregación que estaba en la sinagoga como el Mesías. Y es por eso que él dice, él se pone de pie y dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Mateo 4:21. Pero entonces, ¿qué sucede? Las personas que estaban ahí empezaron a decir, pero ¿cómo este dice que esta profecía que habla del Mesías se ha cumplido en él? Y este no es el hijo del carpintero. La mamá no se llama María. ¿Cómo es esto? Entonces, en ese momento, estas personas dudaron de él. Y en el versículo 29 leemos, de Lucas 4, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Ellos lo querían aventar desde una parte alta, como cuando apedreaban a alguien, lo tiraban de una parte alta y cuando caía abajo lo apedreaban. Eso querían hacer ellos con Jesús. Pero Jesús, de una manera providencial, dice el versículo 30, pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús es rechazado en Nazaret. Jesús entonces sale, como dice la Escritura, se sacude el polvo de su calzado y se va para Capernaum. Se va para Capernaum. Y mientras este lugar de Nazaret que tenía el Evangelio, tenían a Jesús, tenían al Mesías, lo rechaza, otro lugar lo recibe. Jesús se va y vive en Capernaum, establece su centro de operaciones allí y desde ahí él inicia su ministerio. Y Capernaum era un lugar estratégico, como hemos visto, está al lado del mar de Galilea, que es conocido también como el mar de Genezaret. Este lugar tenía mucha afluencia turística, tenía una comunidad que había en judíos, pero mayormente eran gentiles, era población griega, personas que no eran de la religión judía. Y aquí es donde Jesús mueve su ministerio. Y Mateo 4:14 nos dice entonces, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zebulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ya hemos hablado acerca de la poca apreciación, el poco afecto que los judíos ortodoxos tenían por este lugar. Hablamos acerca de que esta fue una de las regiones donde fueron invadidos por los asirios mucho tiempo atrás, por otras colonias extranjeras, y este pueblo se mezcló, muchos fueron llevados fuera a las regiones extranjeras, y este pueblo se mezcló con estos paganos, y por eso es el rechazo, y por eso es que hay mayor cantidad de gentiles en este lugar. Zabulón y Neftalí son dos tribus de Israel. Estas cubren toda la parte norte de Israel, al cerca del mar de Galilea, como les decía, es también llamado el mar de Tiberias, el mar o el lago de Genezaret. Cuando dice camino al mar, era porque de la parte norte, donde está Damasco, Siria, camino a Damasco, venía bajando por la orilla del Jordán y atravesaba parte de lo que era la región de Galilea. Ese camino venía bordeando el río Jordán. A eso se refiere cuando dice camino al Jordán. El pueblo asentado, o sea, el pueblo que vive en tinieblas, vio gran luz, versículo 16. Y a los asentados, o sea, los que vivían, los que habitaban en ese lugar, en una región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. O sea que Mateo comprende que el movimiento de Jesús de Nazaret a Capernaum no es geográfico, sino por otra razón. Mateo establece que el movimiento de Jesús de Nazaret a Capernaum es para cumplir una promesa o una profecía que ya había sido establecida por Dios en el Antiguo Testamento. O sea que vemos cómo la Escritura se junta todo en el mismo inicio del Señor Jesucristo. Es increíble, por eso es que la Escritura es un libro tan precioso, tan perfecto, escrito por tantos autores, con tantas diferencias de años, y todo se une de una manera perfecta, porque es la palabra de Dios, lo que Dios ha exhalado, lo que hizo Dios inspirando a hombres para escribir estas profecías que se cumplen en el Nuevo Testamento. O sea que es por eso que después de la tentación, Mateo muestra a Jesús o cambia su narración directamente a Galilea. Eso es lo que él quiere mostrar. Mateo se enfoca prácticamente en la promesa que ha sido cumplida en Jesús. Jesús está cumpliendo todo lo que Dios dijo por medio de los profetas y del Antiguo Testamento, con un reinado diferente al que el pueblo esperaba. Ellos esperaban a un Mesías guerrero, luchador, peleador, que los iba a liberar de la opresión de los extranjeros invasores, en ese momento los romanos. Pero no, Jesús no viene solamente por ellos, él viene para todas las naciones. toda lengua, tribu y nación. Y esa promesa que se cumple en Isaías 9, 1 y 2, que es precisamente la que cita Mateo aquí, es parte de la espera del Emmanuel que vendría, ese Dios con nosotros que se haría presente. Isaías 9, 1, citando la profecía que Mateo precisamente nos muestra aquí, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, refiriéndose al pueblo de Israel, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zebulón y la de Neftalí. Pues al fin, refiriéndose a la venida del Mesías, llenará de gloria, o sea que no habrá más castigo, no habrá más reprensión por parte de Dios por su desobediencia. El camino del mar, vuelvo y lo que menciona la profecía, Mar de Galilea, que es el único que se encuentra en esa región donde está Capernaum, dice: de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Pero aquí viene el versículo 2, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La luz llegó a este pueblo. Un pueblo que vivía en tinieblas. Las tinieblas siempre son una forma metafórica de mostrar lo que es el pecado, lo que es el estar apartado de Dios, lo que es vivir escondiéndose de la presencia de Dios, huyendo porque el pecado es más atractivo, es más poderoso que la misma luz de Cristo. Entonces, el punto de la cita que hace aquí es suficientemente claro. La despreciada Galilea, donde vive gente en oscuridad, gente pecaminosa, es donde la luz ha llegado. La promesa se refiere al estado espiritual de estas personas y en general a la condición espiritual de todos los seres humanos. Luz ha llegado. Y esa es la luz que ha llegado y que celebramos por este tiempo, la luz de Cristo. La luz de Cristo. O sea que, ¿qué significa entonces esta oscuridad aquí en el contexto de Isaías 9? Isaías 9. El Señor ha prometido traer juicio a esta nación por parte de naciones extranjeras, por haberle dado la espalda a Él, por su desobediencia, por su idolatría, por su apostasía. El pueblo de Israel es tomado por estos pueblos extranjeros y llevado a territorio extranjero. A Siria, esa parte de Mesopotamia. Y en Isaías 8, 19 y 20, inclusive, el pueblo de Israel en su desobediencia está buscando adivinos, está buscando poder, conocimiento espiritual, de brujos y toda esta clase de gente. Y dice el versículo de Isaías 8, 22, y mirarán la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad, angustia, serán asumidos en tinieblas. Había castigo para el pueblo de Israel por su desobediencia, por su idolatría, por no amar al Señor como debieran hacerlo. Y había prometido juicio. Pero precisamente en este contexto, el Señor manifiesta que en esa maldad del hombre, que sus actos, el hombre en sus actos manifiesta su maldad. O sea que el hombre, los actos de maldad, no es lo que lo hacen a él malo. Él es malo en sí mismo. Y esos actos son el fruto de su maldad inherente. Eso es lo que conocemos nosotros como esa depravación total. Ese mal, ese pecado, esa oscuridad que viene a nosotros o que está en nosotros desde nuestro propio nacimiento. Está en nosotros. La oscuridad significa vivir apartados de Dios. Oscuridad significa vivir en el pecado, vivir en la maldad. Y eso es lo que atrae, lo que satisface, en lo que se deleita este mundo. La gente se deleita en la oscuridad. Ese es el atractivo. Ese es el mundo en que vivimos, la oscuridad. Es por eso que la palabra en Juan 3:20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. aborrece la luz, ama el pecado. Él no quiere que sus obras sean manifiestas. Él no quiere que su pecado sea expuesto, porque él se deleita en él. El ser humano es así. No concibe que él pueda ser sacado de ese ambiente donde se siente gozoso, donde disfruta, donde es su naturaleza. Por eso que se necesita un poder más grande, irresistible, que nos haga ver la luz. Todos aquellos que viven en pecado lo aman, encuentran gran satisfacción en él, lo alimentan, lo celebran, se sienten orgullosos de él. Sus mayores efectos, afectos, sus anhelos están en lugar donde están las tinieblas y no donde está la luz. Esa es la realidad del ser humano. Y Jesús mismo predica acerca de esta oscuridad. Y no es una cuestión ambiental cuando no se paga el servicio de energía y se corta la luz y quedamos en oscuridad. No, Jesús se refiere a esta oscuridad de una manera real. Lo que el hombre es, lo que conduce a sus actos de maldad. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Esa es la condición. Esa es la condenación, precisamente. Esa es la condenación del mundo. Esa es la condenación del pueblo de Israel. La luz vino al mundo. La luz vino y habitó en medio de ellos. Pero ellos prefirieron más la oscuridad que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Siempre la inclinación está a lo malo, no a lo bueno. Rechazaron la luz, rechazaron a Cristo. Y cuando Jesús vino a este mundo, era un lugar oscuro. Incluso donde nosotros habitamos, este planeta, esta sociedad, es un lugar, es un mundo oscuro. Un mundo oscuro. Y Jesús viene ahí. Pero cuando se dice que hubo una luz que resplandecía, hubo incomodidad, hubo molestia, hubo disgusto. Eso es como cuando una persona está durmiendo placenteramente y alguien le abre la cortina y le da la luz en la cara. Se molestan, se irritan. Así mismo pasó. Vino la luz. La gente despreció esa luz. Se molestaron, se irritaron. La luz que resplandeció, como dice Isaías 9:2, había llegado a Capernaum. Era una luz muchísimo más fuerte, como esos potentes reflectores que no solamente muestran lo que hay a nuestro alrededor, sino lo que hay casi dentro de nosotros. Esa fue la luz que llegó. Jesús vino a este mundo para que nuestros pecados puedan ser manifiestos, para que podamos venir delante de él en arrepentimiento, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la luz que necesita todo ser humano. Esa es la luz que necesitamos correr siempre con un sentido de urgencia. La luz del mundo, Jesucristo. Y Mateo manifiesta que esa luz se refería a la venida del Señor Jesucristo. Esa luz profetizada por Dios estaría en su Hijo, el Mesías. Y incluso Isaías, en ese contexto que estamos viendo de castigo, de reprensión, de juicio sobre el pueblo de Israel, en ese mismo contexto de Isaías 9, 1 y 2 que leímos, está esa hermosa promesa, ese versículo que es conocido por la mayoría de las personas y que se lee constantemente durante este tiempo y que hace mención a esa hermosa promesa, Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, o sea, ese Dios encarnado, ese Dios poderoso que nació como un bebé y vendría como la luz del mundo, Padre eterno, príncipe de paz. Y el versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Esa es la paz que necesitamos todos para estar bien delante de Dios. Sobre el trono de David y su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ese es el Mesías esperado, que traería paz, sería un Dios fuerte, Y dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y vemos también cómo en Isaías 42, Dios habla de la grandeza de su Hijo. Al venir a este mundo que alcanzaría más allá que una nación judía, Él vendría por todos aquellos que no pertenecemos a ese linaje judío. Por nosotros que somos apartados de la nación de Israel. Por nosotros que somos gentiles. Él vendría por todas las naciones. Él vendría por gente de toda raza, de toda nación, de toda lengua. Esa es la verdad del Evangelio. Isaías 42:6 dice, yo Jehová, hablando el Señor, precisamente hablando de su Hijo, yo te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. O sea, esa es la luz. Jesús llegó. Esa es la luz de las naciones. Y el versículo 7 dice, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Precisamente estas son las palabras que el Señor Jesucristo proclamó en la sinagoga en Nazaret cuando dijo, hoy se ha cumplido esta profecía y que aquellas personas no creyeron. Y por eso que él menciona aquella frase que todos nosotros conocemos muy bien. Nadie es profeta en su tierra. Nadie lo recibió. Ni el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, dice la escritura, a lo suyo vino. En ese propósito de salvación para el pueblo judío. Pero dice, mas los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. Todos aquellos que esperaban al Mesías. Aquellos que conocían la palabra. Que sabían de esa promesa. Lo rechazaron. Dios Padre ha puesto a su Hijo como la luz del mundo. Jesús es esa luz que da vida. Es la luz que da paz. Es esa luz que hace libres a todos aquellos que están en tinieblas. Es esa luz, Jesús es esa luz que hace libres a todos aquellos que están bajo la prisión, bajo la esclavitud de Satanás. Jesús es esa luz que nos libera. Juan el Bautista dio testimonio de esa luz también. Juan 1:6 dice Juan el Bautista hablando. Dice Juan el apóstol hablando de Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. O sea, Juan manifiesta al Mesías para que todos creyeran en ese Mesías. No era él la luz, o sea, Juan el Bautista, el primo de Jesús, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, o sea, de Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa es la luz, Jesús, la luz verdadera que vendía a este mundo. Y Juan 1:4 dice, en él, o sea, Jesús, el verbo, el que habitó en medio nuestro, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la vida. Jesús es la luz para todos los hombres. Sí, Jesús es la luz verdadera. Y si Jesús es la luz verdadera, cualquier otra luz que no sea Él es una luz falsa. Una predicación, así sea por una denominación o iglesia que se llame ser cristiana, llámese mormones, llámese testigos de Jehová, incluso la famosa iglesia del Evangelio de la Prosperidad que se dicen llamar cristianos, muestran una luz que es totalmente equívoca, totalmente diferente a lo que es la luz de Jesús. Si es una luz que no es esta luz que presenta a Jesús como el Mesías, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Hijo de Dios, el Dios divino, el Hijo de Dios, Jesús divino, es una luz falsa. Es una luz falsa. Toda luz que ofrece salvación sin Cristo es una luz falsa. La única luz que salva es Jesús mismo. No hay mediadores, no hay santos, no hay ningún intermediario fuera de Jesús. Jesús es esa luz verdadera. Lo que nos dice Pablo en Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros vivíamos en tinieblas. Nosotros andábamos en oscuridad. Nuestro corazón, nuestra mente estaba oscurecida. Eso es lo que nos deleitaba. Pero esa luz nos ha librado de esa potestad, de ese poder que ejercía las tinieblas sobre nosotros. Es ese mismo poder que ejerce las tinieblas, el poder de Satanás, la maldad sobre las personas que no están en Cristo. Pero por medio de esa luz de Cristo hemos sido liberados, hemos sido sacados de esa potestad y hemos sido trasladados al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Ese es el agradecimiento que nosotros tenemos a Dios por ese trabajo, por esa gracia, por ese regalo que nos ha dado a cada uno de nosotros. En Juan 14, 26, Jesús dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esa es la necesidad. Jesús vino para que todo aquel que venga a Él no permanezca en tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es la única opción. Jesús es la única alternativa. Jesús es el único conducto. Jesús es el único poder que nos saca a nosotros de las tinieblas a la luz. No existe nada más. Es exclusivo, es único. Esa es la exclusividad del Evangelio. Jesús es el único. Porque dice, aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el pueblo, la sociedad, el mundo está bajo una zona, en un ambiente, en una atmósfera de tinieblas. Esa es la realidad del ser humano. Lo que la gente no comprende. Lo que la persona secular, las personas de afuera no entienden. Están bajo un poder de tinieblas. Y Jesús, que es la luz, ha venido al mundo para que, viniendo a Él, abrazándolo a Él, arrepintiéndonos de los pecados, acudiendo a Él como ese único Salvador, que es el único, por medio de su sacrificio en la cruz, nos libere de esa oscuridad y nos lleve a su luz admirable. Esto es para los que no son cristianos. La urgencia, la necesidad que hay de Cristo. Y para los que son cristianos, tenemos que ver que hay un mandato también a permanecer en la luz. Primera de Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, dice la Escritura. Somos hijos de luz, recuerden. No somos hijos de oscuridad ni de las tinieblas. Así que debemos andar en luz. No podemos mezclarnos, salir de la luz y dar paso a las tinieblas, mezclarnos en la oscuridad. No podemos combinar, no podemos estar coqueteando con el mundo. La Escritura dice que aquel que se considere amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es una realidad, es un mandato para los cristianos. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea que es un mandato, es una orden. Debemos hacer manifiesto nuestro camino de luz. No que haya por allá alguien que es, fulano es cristiano, wow, pero anda como, no se le ve la luz, anda en tinieblas. Sus acciones, su vocabulario, su comportamiento, sus actitudes. Andad en luz. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. O sea que aquel que dice ser cristiano, que dice ser nacido de nuevo, que está en la luz, esa luz que es Cristo, que lo sacó de la oscuridad, pero que odia a su hermano, todavía permanece en tinieblas. Esa es la evidencia del que ame a su hermano. Eso hace manifiesto que está en la luz. Dice el versículo 11 de 1 de Juan 2, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Wow. O sea que el que no ama a su hermano está en tinieblas, camina en tinieblas y no sabe para dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es serio. Y para los que no son cristianos, entonces, ¿cómo empiezan a escapar de la oscuridad? ¿Cómo piensan salir de esa oscuridad? ¡Que lo está matando! ¿Cómo piensan salir? Hay que escapar de esa oscuridad y venir a la luz. Precisamente la conversión, de eso se trata. Eso es lo que es la conversión. Salir de la oscuridad a la luz. Eso es lo que nos dice 1 de Pedro 2:9. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, vuelvo y repito. Y Él ha venido para que todo aquel que crea en Él y le siga, no ande en tinieblas. Pero a todo esto se necesita la transformación del Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo para poder venir a la luz. Esa es la gran realidad. La Escritura nos lo dice precisamente el Señor Jesucristo hablando. Él dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. Que practica la verdad. ¿Y cómo viene la luz? Él andaba en oscuridad, practica la verdad y viene a la luz. ¿Cómo sucede ese cambio? El versículo mismo nos lo dice. Para que se haga manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esa obra de que el venir de la oscuridad a Cristo, a la luz, es solamente por la manifestación del Espíritu Santo en él. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios lo hizo. Dios hace posible ese cambio. Dios hace posible esa transformación. Por eso que necesitamos venir a Él. Si la luz mesiánica resplandeció en los lugares más oscuros, la salvación que Dios da por medio de ese Mesías en esos lugares oscuros, en nuestros corazones oscuros, en nuestras vidas oscuras, es precisamente por su gracia, por su favor, por su misericordia. Y es por eso que todo el trabajo es de Él. Todo el trabajo de Él. Mateo 4:17 dice, entonces, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este desde entonces se entiende desde el momento en que Jesús cumple esa profecía de ser la luz del mundo. Desde ese momento Jesús comienza a predicar. Jesús trae ese reino allí delante de todos. Es prácticamente lo mismo que Juan el Bautista estaba predicando, exactamente. Pero la diferencia de Juan el Bautista es que Juan el Bautista anunciaba, era el heraldo de aquella luz que habría de venir, ese Mesías. Jesús, cuando él dice, el reino de los cielos se ha acercado, él está diciendo, ese rey de ese reino está aquí presente. Ese soy yo. Arrepiéntanse. Y como dice el pasaje de Marcos, y creed el evangelio. O sea que el tema central de la predicación de Jesús es idéntico al de Juan el Bautista. Y esto confirma lo que Juan estaba viniendo, hablando. Que cuando Jesús viene a predicar, él predica el mismo mensaje. Y cuando hablamos del reino de los cielos, el reino de los cielos tiene diferencia. Y quiero hablar de tres puntos en que se diferencia el reino de los cielos, tres aspectos. Porque en el Antiguo Testamento, Dios es rey. Él siempre será y seguirá siendo rey. Él es el rey por su naturaleza, por su ser, porque Él es el creador. Pero vemos tres formas de cómo el reino se manifiesta. En el Antiguo Testamento nos habla de un reino que habría de venir. Nos habla de ese rey. Pero en este reino, este es el reino salvador de Dios. es el reino salvador de Dios, un reino que nos libraría a nosotros de la esclavitud de Satanás. Y ese es el rey Jesús que aparece en ese momento. Un reino donde Jesús es conocido por su gente, donde la gente será traída de la muerte a la vida de todas las naciones y lo adorarán a él. Ese es un aspecto de ese reino. Hay otro reino que Jesús llega y ahora dice, el reino está aquí, es él. Es el rey. El reino comienza desde que él se hace presente en este mundo. Jesús habla de la buena noticia del reino de Dios, porque la buena noticia del reino, esa buena noticia del evangelio se trata de Jesús. No hay otro evangelio. El evangelio es Jesucristo. Y hay otra tercera opción, otra proposición que dice que nuestro rey reina ahora, y hay un reino futuro. Sí, nuestro rey reina ahora. Él está reinando. Jesús, él vino, se hizo presente. El Señor reina, rey siempre. Jesús vino y reinó en ese momento. Jesús reina aún en el cielo, pero hay un reino futuro. Eso es lo que ora el Señor en la famosa oración. Venga a nosotros tu reino. Ese es el reino que aún esperamos. Ese es el reino en la glorificación, en la venida por segunda vez del Señor Jesucristo. Ese es el otro que oramos nosotros, que pedimos que venga a nosotros su reino. Ese futuro reino será la consumación final. Ese reino será la anulación total de Satanás. Ese es el reino que es futuro. Entonces Jesús dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan el Bautista dice estas palabras, está en función de aquel que vendría. Jesús está allí en ese momento, lo está proclamando. Jesús es el Mesías, él predica ese mensaje y le da esa urgencia, esa necesidad, esa absoluta y única opción que el ser pecador, que el ser que vive en tinieblas tiene. Arrepentíos y porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es una confirmación de la veracidad de este mensaje del evangelio. Ese es el mensaje del evangelio. El mensaje no se trata de tener una buena familia, de tener un buen estatus económico, un buen trabajo, una buena relación social. No, el mensaje del evangelio es arrepentíos y creed en Jesús, en ese rey Mesías. Y si no gusta a alguien este mensaje de arrepentimiento, está rechazando a Jesús. Esa es una gran realidad. Marcos dice, 1:14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. Creed el evangelio. Y esto también nos lleva a un punto teológico. Y esto ha tenido una serie de debate en medio de los, incluso de los reformados. ¿Cómo sucede esto? ¿Qué es primero? ¿La fe? ¿El arrepentimiento? ¿Qué es primero? Hay quienes dicen, bueno, primero es el arrepentimiento. Hay otros dicen, no, para poder venir a la fe, para poderse arrepentir, tiene que tener fe primero. Es una opinión válida. Hay que ellos dicen que la fe precede el arrepentimiento. Pero la realidad es que las personas que confían en Cristo simultáneamente se alejan del pecado. No se sabe cómo funciona esto. Pero la persona que cree en Cristo se arrepiente inmediatamente. Esa es una gran realidad. Al creer se arrepiente y al arrepentirse se cree. El arrepentimiento y la fe son gracias gemelas. Suceden al mismo tiempo. Ambos son un don de Dios. Los dos son uno y lo mismo. Toda verdadera fe salvadora tiene arrepentimiento. ¿Qué sucede? Te ves como tú eres. Y tienes la necesidad de la salvación. Sientes un gran peso por tu pecado. Sientes ese gran peso de haber ofendido a Dios, de tu culpa que te condena. Porque sin arrepentimiento no hay conversión. no hay conversión. Y no promovemos tipo de conversiones. Ustedes lo pueden notar, de gente que pase al frente, que se le ponga la mano encima, que repitan una oración, que llenen una inscripción. No, no se promueve ese, porque ese no es el arrepentimiento. Ese no es una entrada como cristiano. Todo nace del corazón. Todo nace de una confesión personal y directa con el Señor, reconociendo sus pecados y abrazando a Cristo, al único mediador, que es el único que lleva nuestros pecados en la cruz y nos entrega su justicia. Un verdadero arrepentimiento dará frutos. ¿Y cuáles frutos son esos de un verdadero arrepentimiento? Un cambio de vida. Es un nuevo ser. Es una nueva persona. La persona se contrista por su pecado. Va a pecar. Porque en este mundo estamos. Podemos caer, pero esa persona se va a contristar por su pecado. Esa persona se va a doler en el corazón. Se va a partir. Se va a quebrantar por haber ofendido a Dios. Y vendrá en arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. No un arrepentimiento porque ha sido cachado en el acto y siente vergüenza de que lo hayan descubierto y quedó mal delante de los demás. Ese es un arrepentimiento falso. Es un arrepentimiento egoísta. El verdadero arrepentimiento es porque tenemos la convicción. Estamos quebrantados. Estamos contristados porque hemos ofendido al Dios Santo. Ese es el arrepentimiento. Martin Lloyd-Jones, este doctor y teólogo, dijo: el arrepentimiento significa que te das cuenta que eres culpable, un vil pecador en presencia de Dios, que mereces la ira y el castigo de Dios, que estás atado al infierno. Significa que comienzas a darte cuenta de que esta cosa llamada pecado está en ti y anhelas deshacerte de él y le das la espalda en todas sus formas al pecado. Te niegas a ti mismo, tomas la cruz y vas tras Cristo. Tus más cercanos y queridos y el mundo entero pueden llamarte tonto o decir que eres un religioso. Es posible que tengas que sufrir incluso financieramente, pero eso no hace ninguna diferencia. Ese es el arrepentimiento. Y ese es el arrepentimiento que Jesús está llamando, no un arrepentimiento egoísta. El llamado de Jesús para aquellos que le escuchaban en aquel momento, que él dijo: arrepentíos y creed el evangelio, o arrepentíos porque el reino se ha acercado. Ellos entendieron que era para que le diera la espalda a sus deseos pecaminosos. Era para que se alejaran de una religión falsa, para que se alejaran de la hipocresía. Era alejarse del orgullo, era alejarse de la arrogancia. Todas esas pequeñas cosas que a veces parecieran que no son pecado, todas esas cosas afectan y todo eso es pecado. Hay que venir y humillarse delante del Todopoderoso Dios. Hay que venir y humillarse a los pies de Jesús en la cruz. Hay que venir delante de Él por salvación. Porque en una predicación nunca se puede omitir el arrepentimiento. Y para concluir, quiero mencionar estas palabras que el Señor Jesucristo dijo en Lucas 24:46. Y les dijo, o sea, Jesús: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ese es el evangelio. Era necesario que Él muriera y resucitara. 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este es el evangelio, esta es la gran comisión. El arrepentimiento tiene que ser predicado. Entonces, Isaías dice en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hay que buscar al Señor mientras pueda Él ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Y el versículo 7 dice, el mensaje del arrepentimiento: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Ese es el arrepentimiento. Dejar su camino, el impío camino, y las iniquidades que hay en el pensamiento, el camino y los pensamientos, lo que hace y lo que piensa, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Bendito Dios, Señor, oramos y agachamos nuestro rostro